vamos, ya arrancamos. Vale. Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Contento de estar acá en el Caribe.
Qué bien, qué bien. Qué bueno tenerte por aquí. Yo creo que tú eres uno de... Yo sé que... Bueno, voy a empezar con esto. Yo sé que la pandemia fue difícil para mucha gente, dentro de los que me incluyo, gracias a Dios, no en términos de salud, sino solamente económicos, pero nos trajo muchos regalos y para mí, de verdad, tú fuiste uno de esos regalos que a través de Asertiva tuve la oportunidad de conectar contigo, con Carl Egloff, no recuerdo, hubo otra persona, con José Gómez, por supuesto, y para unas conferencias que Thais Herrera de Asertiva coordinó y ahí hicimos una conversación casi de una hora.
Sí, 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 sí. Pero ya hace 3 años de eso, 2 años.
Sí, sí. Hace un poquito, más o menos eso, más o menos 3 años casi.
3, 2 años, sí.
¿Cómo te ha tratado República Dominicana?
Bien, muy bien, muy contento. La verdad es que le iba a tirar una pedrada a mi amiga Thais, pero no, la verdad es que ella hizo posible que viniera para acá en el sentido de yo quería venir a vacacionar, a tomarme unos días. Mi amiga me presumía muchísimo el Pico Duarte.
Sí.
Y bueno, yo tenía muchas ganas de venir para acá, si bien también, y no es porque esté del otro lado de la sala, pero es alguien que quiero mucho, que aprecio mucho y que fue un regalo de la montaña antes de pandemia y que post pandemia volvimos a coincidir. Y pues nada, contento de estar acá, contento de estar conociendo nuevas personas. Si hay algo que me apasiona mucho de viajar, es conocer a las personas, no de ver los paisajes, eso por supuesto, no, pero sí es conocer personas, comer cosas diferentes. Estoy enamorado del pastelón de plátano.
Sí.
Wow, ha sido muy lindo estar acá, si bien han sido pocos días, pero siempre un lugar que te encanta, te quedas con ganas de más y espero que esa vuelta sea pronto.
Tú, dentro de las cosas que viniste a hacer, porque Thais no desaprovecha las oportunidades, pues viniste a vacacionar, pero pues se ha aprovechado para poder tener varias conversaciones en diferentes podcasts como este. Creo que hoy grabaron con Carlos, ¿correcto?
Hoy grabamos con Carlos Sánchez.
¿Cómo te fue con Carlos Sánchez?
Buenísimo. La verdad es que es un tipazo y nos divertimos. Y mira, él se encarga de hacer reír, yo me encargo de hacer llorar. Y él estaba con la lágrima tendida. Sí. La verdad es que la pasamos muy bien. Es un gran tipo también. Y nada, fue un podcast largo, sí, pero muy divertido. Y ahí tenía alguna gente en vivo que seguramente paga la suscripción. Y ellos
Patreon,
se lo aventaron en vivo, pero fue buenísimo. Y la verdad es que también el rebote de los mensajes, de la información, de todas las preguntas que tenía la gente del otro lado, también lo hizo muy lindo. Y pues nada, creo que me voy de verdad, me voy muy contento de acá. Todavía no conozco la playa, espero al menos meter los pies antes de irme.
Seguro que sí.
Pero nada, me voy muy, muy, muy contento y con miras de regresar muy pronto. Al final del día aprovechamos todo este viaje para trabajar con AFP Crecer.
Sí.
Y bueno, la semana pasada se les dio una conferencia, les encantó. Replicamos esta semana con la parte gerencial, con ejecutivos y nada, muy contentos de ese impacto que estamos generando acá. De compartir lo que se vive alrededor del mundo, lo que cualquier ser humano podría enfrentar y compartirlo desde una perspectiva totalmente diferente. Tratando de no hablar mexicano para que se pueda entender perfectamente esto. Y nada, pues, ¿qué te digo? La verdad es que estoy muy contento.
Qué bien, qué bien. Y una cosa, tú mencionas lo de AFP Crecer, porque a donde iba con que Thais no pierde oportunidad, pues es que a través de Asertiva se han coordinado pues charlas de Rafa y su experiencia y cómo esto es aplicable para equipos de trabajo y equipos de liderazgo también. ¿Cómo es pesado en algún momento cuando tú tienes que repetir la historia y contar la historia tantas veces? ¿Se llega a ser pesado?
No como tal. Mira, a ver, este es mi trabajo. Yo en algún momento de mi vida decidí dedicarme a contar historias, contar cuentos, si bien tiene un enfoque totalmente en desarrollo de equipos de alto rendimiento, en temas de leadership, en temas de SOPs, en temas de desarrollo humano. Esto se basa en algo muy importante, que es una historia como cualquier otra, con un cuento, y disfruto contar esto, me divierto, y al final del día, hablando desde la expertise. ¿Y cuál expertise? desde mis vivencias, porque no hay mejor experto que uno mismo de las propias vivencias. Entonces, cuando cuento esto, no es que haya aprendido a llorar en momentos de las cosas que cuento que verdaderamente tocan mi corazón, porque se me salen las lágrimas. Es por eso no se vuelve pesado, porque es una historia que siento, es una historia que vibro. Y el día que eso no pase, creo que ese día me voy a dejar a dedicar de dar conferencias.
Claro, claro. Estamos hablando, para quienes escuchan y son de los pocos que no conocen a Rafa, estamos hablando de que Rafa desde los 4 años perdió la vista de su ojo derecho y a los 16 perdiste la vista del ojo izquierdo.
Sí, más o menos por esos años. A los 5 me detectan el primer cáncer. Me detectan cáncer en las 2 retinas de los ojos. Pierdo el ojo derecho por esta enfermedad. Pierdo mucho tejido en mi lado derecho, pero me erradican todo el cáncer. Mi ojo izquierdo funciona perfectamente bien. Y la realidad es que no causa un impacto circunstancial en mi vida, porque todo lo que yo podía o lo que debía hacer un niño o un adolescente, yo lo hacía a la perfección, igual que los demás. A los 18 años me detectan otro cáncer en mi otro ojo, en el nervio óptico, a escasos milímetros del cerebro. Y si esto se trasladaba hacia el cerebro, pues esto me iba a costar también la vida.
Claro.
Y pues ahí eran tomar decisiones. Decidí quitarme mi otro ojo, ya no someterme a procesos de quimioterapias ni radioterapias, porque después de haber estado ya en un proceso de esto, podía tener una metástasis, que esto se fuera a músculos o a huesos, y ya no estamos hablando solamente de la vista,
claro,
sino de una pierna, un brazo, un órgano, y pues por ende también me aseguraba menos la vida. Así es que dije, el peor de los males es quedarme ciego.
Tú dices decidí, y dentro de las cosas que conversamos en aquel momento y de entrevistas también que he visto, es que ya tú vivías solo a esa edad y además eras mayor de edad. Fue una decisión tuya puntualmente. Pero ¿cómo es tener esa conversación con tus padres e informar, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es extraer el ojo y así pues nos ahorramos, no, me salvo la vida?
Sí vivía solo, sí era mayor de edad, pero justo regresaba a casa de mis padres porque estaba en un momento de muchos excesos, de algunas, no sé si llamarlo adicciones, porque estaba metido en ese vínculo, pero no sé qué tanto podía catalogarlo como adicciones o no, a sustancias y alcohol. Y regresé con ellos me llevaron a los doctores, enfrente de ellos me dan este panorama. Obviamente mis padres tenían sus argumentos, pero la decisión era mía.
Claro.
Porque si bien era mi vida y era cómo quería asumirla o cómo quería enfrentarla. Y ni siquiera di reparo para oportunidad para reparar y decir, no, pues déjame pensarlo, déjame meditarlo. En ese momento tomé la decisión, el doctor me la dice y a los 5 segundos yo le contesto. Y lo digo muchas veces, rápida, una decisión rápida sin saber la consecuencia, pero sí era la decisión adecuada, porque al final del día esa decisión me tiene aquí hoy en vida.
Sí, sí. Y pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas en tu vida. Tú tienes muy marcado la fecha en la que definitivamente pues, perdiste la vista. Y unos años después, esa misma fecha, se replican otras cosas.
Sí, a mí me gusta. A ver, tengo muy buena memoria y no me queda de otra en este momento de mi vida. O tienes que tener buena memoria o estás acabado, ¿no? Pero sí, siempre he sido una persona que le encanta de fechas, de momentos, de circunstancias, como recordarlos perfectamente. El 6 de noviembre del 2006, me perdí la vista de mi ojo izquierdo, perdí la vista por completo. Ese día me operan, me quitan todo el cáncer, y desde ahí la ceguera me acompañaría. Ese momento fue un momento difícil, porque más allá de que unas semanas antes me dieran la noticia de lo que iba a suceder, lo entendí, lo comprendí, lo procesé ese día. Tuve la oportunidad de ver por última vez la cara de la persona que más he amado en mi vida, a mi madre. Esa última vez empezaron a llegar pensamientos de qué va a ser de tu vida. Y sencillamente tomas una decisión, te vas a quirófano y con una incertidumbre de qué será de ahí en adelante. Después de la anestesia, me levanto y sin poder ver nada, mi cerebro imaginando y lo que tú quieras, pero sin poder ver nada, y decir, esto es lo que hay el día de hoy. De aquí en adelante es así. ¿Le entras al juego o te quedas afuera del juego? ¿Te conviertes protagonista o eres espectador? Y no te voy a decir que fue un día de posterior a esto levantarme y decir, le voy a poner ganas a la vida, porque muchas veces las ganas no bastan.
Claro.
Te tienes que soportar, te tienes que apoyar de tu familia, de tus amigos, de buscar algo que te encamine en la vida, un sueño, una pasión, algo que te mueva, y eso no se da de un día para otro. Y menos cuando tienes 18 años, menos cuando difícilmente tienes un proceso de madurez muy firme, y menos desde el concepto en el cual yo venía, en un mundo de libertinaje y de excesos. Fue un proceso completamente de aprendizaje, un proceso donde la vida te siente en humildad y te dice, estabas mal, tenía que tocar fondo, y así se empieza de cero. Yo creo que la vida me ha dado la oportunidad de vivir dos veces, y es de los 0 a los 18 y de los 18 a los 35 hasta el día de hoy.
¿Tú sientes que eso fue finalmente lo que te sacó de los excesos?
Sí, porque si no me hubiera pasado eso, probablemente no estaría haciendo lo que hago el día de hoy, no estaría teniendo la relación con mi familia que tengo el día de hoy, estaría viviendo en otro lugar. Mis relaciones eran completamente diferentes, me refiero a las personas con las que me vinculaba. Así es que, nada, esto es. Esto es lo que la ceguera me regaló. Un camino diferente, pero creo que un camino mejor.
Qué bien. Tú sabes que con el podcast, yo no sé si Thais te puso algún episodio de referencia, pero vamos a dar muchos saltos. A mí me causó, cuando ustedes llegaron a casa, recuerdo que dije, uff, hubo una conversación que no tuve con mi hijo antes de que llegaran. Y pues un niño, al fin, 4 años, sale del espacio del podcast, parece que su mamá habló con él y él regresa. Y dice, papi, el amigo de papá no le funcionan los ojos delante de Rafa.
Sí.
Y entonces, ¿Eso te pasa con los niños constantemente? ¿Cómo tú lo manejas? Porque me encantó cómo lo hiciste.
Es muy común y es muy común. A ver, yo perdí mucho tejido de este ojo, de este menos. Cuando me operaron, me los quitaron. Estos son prótesis. De hecho, sí. Me los puedo tocar y quitarme. Déjame quito uno. No, no es cierto. Pero para eso tengo un video en TikTok donde lo pueden ver, que me lo quito y educo un poquito a las personas en
lo
ese
sentido. Lo voy a buscar. Que ya tú tenías expertise de quitártelo cuando estabas más chico.
Cuando estaba chico, sí.
¿Podemos contar de eso después?
Sí. Sí, por supuesto. Pero no, es muy evidente a veces. Uno de mis ojos se cierra más. O sea, si en las personas que sus ojos funcionan perfectamente no hay una simetría al 100% en los ojos, pues por ende con mayor razón conmigo.
Claro.
Y es muy común que a veces los niños se me queden viendo y me digan, ¿y por qué tú tienes dos ojos que se ven medio diferentes? ¿Qué te pasó en un ojo? ¿Por qué un ojo se te cierra? Y somos niños. Y,
claro.
Digo somos, porque bueno, en algún momento fui niño, pero como niños preguntamos, nuestras dudas no tienen tapujos, no conocemos la pena, no conocemos ese desenfado de decir algo por no ofender, porque todo nace de la inocencia, de la curiosidad, de aprender, de nada. Creo que esas preguntas desde ellos no van con morbo. Y por supuesto que antes, y hablo de muchos años atrás,
claro,
esas preguntas me incomodaban. ¿Por qué? Porque yo no me sentía seguro conmigo mismo. Hoy los años me han regalado esa seguridad, los procesos me han regalado esa seguridad, y creo que lo más padre es tomar las cosas como vienen, con naturalidad, y compartirlo con ellos. Y con quien sea, con un niño, con un no niño, con un adulto, con una, claro, mujer, con un quien sea. Al final del día, también esto es un proceso para comunicar lo diferente que tiene el mundo. Yo me gusta mucho hablar de esto. Lo increíble de este mundo es que radican muchas diferencias. De hecho, para mí, venir aquí como a República Dominicana, pues va a haber muchas diferencias entre nosotros. Y si tú vas a México, va a radicar muchas diferencias con los de allá. Pero eso es lo interesante. En vez de segregar y de haber límites, deberíamos de apropiarnos de esos límites, de entenderlos, de esas diferencias, de esa forma diferente de ver el mundo, sentirlo, etc. Pues mi ceguera es lo mismo.
Claro. Claro. Tú dices que en algún momento fuiste niño. Yo creo, honestamente, que tú tienes mucho de niño todavía.
Sí.
Yo pienso, yo no sé si esto lo leí en algún lugar, porque la lectura hace eso, que te va sembrando cosas en el subconsciente y que surgen en cualquier momento. No recuerdo si leí esto, pero sé que lo pienso y que lo he escrito incluso. Y es que nosotros todos somos niños. Simplemente sí. Es ver quién mantiene al niño vivo por más tiempo. Y para hacer las cosas que tú haces, hay que tener, yo creo que, por llamarlo de alguna forma, la insolencia de un niño.
De un niño,
porque,
sí.
O sea, tú empezaste tu camino en los deportes de resistencia, ¿con qué?
De resistencia como tal, con los triatlones.
Con triatlón.
A mí me gusta decir algo.
Perdón, con triatlón, que conste que ya estaba ciego cuando empezó a hacer triatlón.
Bueno, como tal no, con maratones y luego con triatlones. Pero yo soy de la idea que la vida es increíble tener procesos de aprendizaje, tener metodologías para hacer las cosas, no aventarte nada más porque sí, con ganas y con pasión. Y creo que es más peligroso un pendejo entusiasmado que otra cosa, ¿no? Porque es donde puedes causar muchos accidentes. Y ahí me censuras con la palabra, perdón.
No te preocupes, puedes hablar como tú quieras. No necesitamos la censura.
Bueno, entonces, pero creo que a veces la vida, de ser tan cuadrados, tan metódicos, la vida también a veces requiere un poquito de imprudencia, un poquito de esa insolencia de la que hablas. Cuando somos niños, hay una imagen que creo que que pongo en las conferencias, que a mí me gusta mucho. Es una imagen cuando niño, 2 días después de haber perdido mi ojo derecho, yo tengo un parche y mi expresión es de un niño. Y si yo te preguntara cómo es la expresión de un niño, desenfadada,
sí,
tranquila, sonriente, cara incluso hasta de travesura. Y así es mi cara. Y es como ese niño que me enseña el día de hoy a ponerle esa cara a la vida. A ponerle esa cara de niño tú le faltas el respeto a la vida desde esa manera. ¿Y cómo le faltas el respeto a la vida? A mí me gusta decir que es yendo en contra de los pronósticos, es superando barreras, adversidades, riéndote de los problemas, viviéndolos. Y listo. Ese Rafa de 5 años, sin un ojo, le sigue educando al Rafa de 35. Y justamente hay mucho de niño de mí, porque soy una persona juguetona, que le gusta reírse, que le gusta bromear. Como en México hablamos con doble sentido y estoy jodiendo todo el día, pero también tengo mi parte dura,
claro,
mi parte seria. Y no me gustaría perder ese niño, porque el día que pierda ese niño, dejaré de ser Rafa.
Sí. Y dentro de todo ese proceso, Rafa, ¿cómo tú sientes que en tu familia se encontró el balance de protegerte, pero no sobreprotegerse? Si tú sientes que se encontró.
No, me protegieron y me sobreprotegieron y fue un poco de todo, porque, por supuesto, voy a citar así como algunos momentos muy específicos.
Claro.
Cuando yo pierdo mi primer ojo, recuerdo mucho que pues, el color de mis ojos era muy bonito, era como entre un verde azulado, era precioso y pues quienes hacen las prótesis decían, es que ahorita no tenemos ninguna prótesis así, se la tenemos que hacer muy específicamente, pero su hijo no puede andar sin prótesis. ¿Y qué tiene de color? Pues una café. Entonces parecía como Husky, un ojo azul y otro de otro color, ¿no? Entonces era como muy característico y la gente se me quedaba viendo. Y mi mamá volteaba de hecha una fiera. O sea, ¿qué le ves a mi hijo, pendejo? ¿Quieres que te acoja palos? Obviamente mi mamá era una leona y me cuidaba y trataba de protegerme.
Claro.
Y es obvio, sale esta parte de madre, de cuidar a su hijo, a su cría, a su pequeño. Y más después de estar en una situación de vulnerabilidad y enfermo. Y donde los padres, a veces hasta en esos puntos, se sienten culpables de algo de lo que no estaba en sus manos. Y me cuidaban. Y al mismo tiempo, ellos fueron quienes me empujaron a resolver mis propios problemas. Porque cuando yo era pequeño, cuando estaba cursando los 6 a los 12 años la escuela, a mí me ponían sobrenombres por no tener uno de mis ojos. Como era evidente que uno se movía y otro no, yo digo el día de hoy que este bailaba reggaetón y este no le gustaba bailar. Pues obviamente lo que pasaba es que los niños me ponían sobrenombres, adjetivos hirientes o para ellos creativos. Pero mis papás me dijeron, no podemos estar ahí toda la vida. Y también te lo tienes que solucionar tú. Y a lo mejor me peleaba y, o trataba de hablar con ellos, pero siempre me empoderaron de esa manera. Cuando pierdo mi segundo ojo, mis papás, preocupados primero, no me querían dejar salir ni a la esquina. Me cuidaban y me trataban con pincitas. Y yo me les tenía que escapar con mi bastón. Cuando me dan mi primer bastón, mis papás se van a trabajar y yo me les escapo de la casa. ¿Qué? Y la colonia donde yo vivía se moviliza para buscarme. Dije, así hubieran buscado al Chapo Guzmán, caray. O sea, todo movilizado, todos por todos lados. Y cuando me encuentran, ¿qué? ¿Por qué te escapas de la vida? De la casa. Y le digo, pues porque es lo que me toca vivir en la vida. Tengo que enfrentarme a esto. Porque un día ustedes no van a estar aquí. ¿Y cómo me voy a enfrentar a la vida si todo el tiempo me están sobreprotegiendo? Y luego me voy a tomar un curso a otro estado en México. Yo vivo en Durango y a un estado como a 8 horas de ahí. Me voy a tomar un curso para saberme mover solo sin bastón, para poder viajar solo, para hacer muchas cosas. Mis papás dándome este poder, esta oportunidad para tener esa vida independiente. ¿Pero qué pasa? Cuando regreso a casa, mis papás nuevamente, vente, yo te llevo. Y así te agarro. Y, oye, no me tienen que tratar así. Porque ustedes también son la forma de comunicar allá afuera. Claro. Y si la gente ve que ustedes me tratan con pincitas y con mucho cuidado y como que no me puede pasar nada en la vida, ¿cómo creen que me va a tratar la gente? De la misma manera, porque ustedes siendo mis padres dan esa proyección de eso. Le digo, por supuesto que no. Y entiendan que en esta vida me voy a dar de golpes. Que en esta vida me voy a caer, que en esta vida a lo mejor alguien se pasará de listo conmigo. Pero eso no solamente es por ser ciego, simple y sencillamente porque esto es vida. Y no hay algo que ustedes puedan hacer respecto a ello. Y en algún momento me tocará tomar las riendas de lo que a mí me corresponde y trazarme mi propio camino. Para entenderlo ellos no fue fácil. Y una forma de hacerlo fue estudiando, preparándome, siendo autosuficiente poco a poco, aprendiendo en ese camino y el deporte rompiendo barreras que si bien yo tenía, pero por supuesto también mis padres tenían. Y esa fue la forma en cómo les quité una losa que llevaban en la espalda por mucho tiempo, preocupándose, trabajando conmigo, con la incertidumbre de qué iba a ser cuando yo fuera grande. Y fue quitarles esa losa y decir, sea lo que sea, estoy preparado para la vida.
A ti todavía te... O sea, es evidente lo que tú decías en principio cuando yo te preguntaba si no se te llega a hacer cansón. Es que, o sea, esos momentos, tú eres muy sensible hacia esos momentos de tu vida.
Sí.
¿Cómo...? Bueno, dale, tú ibas a decirme algo, perdón.
No. Soy sensible ante los momentos... Ante muchos momentos de la vida, ante muchas cuestiones. Yo me involucro muy fácil emocionalmente con las personas, con las cosas. También sé cuándo involucrarme. Yo soy una persona que entrega todo, que entrego mi amor, mi confianza, mi cariño, pero así como también la entrego, tengo la capacidad de quitarla de una. Pero si hay algo que para mí es invaluable, es el amor de mi familia. Y todo lo que sea que se involucre para ellos, a mí me mueve mucho. Yo, así como han dado su vida por mí, yo daría la vida por mi familia.
Hace poquito, o sea, mucho menos tiempo del que teníamos tú y yo sin hablar o desde que nos conocimos, que tú perdiste por lo menos físicamente a la persona que te protegió la vida completa. Me imagino que igual, o no sé cómo es ese proceso, si tú piensas otras cosas, que aunque tú has sido autosuficiente ya por más de 25, 20 años, 30, no sé, pues esa red de seguridad no la tienes ya.
Sí, hace 2 años, en julio del 2021, murió la persona más importante en mi vida, mi madre. Y fue mi mayor soporte. Y ojo, no porque mi padre no lo haya sido. Simple y sencillamente fungieron de maneras diferentes dentro de la familia. Y también cabe resaltarlo. Y esta es una enseñanza que me llevé a través de la muerte de mi madre. Yo por muchos años pues no tenía esa, tenía una buena relación con mi padre, pero no tan cercana. Cuando muere mamá, me obliga de una u otra manera a acercarme más a mi familia. Yo por muchos años pensé que tuve un padre ausente, una persona que nada más se dedicaba a la parte material, al tener dónde vivir, qué comer, que no nos faltara nada, y se acabó. Pero mi padre jamás estuvo ausente, porque siempre hacía que las cosas funcionaran, que no nos faltara nada. Esa era su forma de decir, quiero que mi familia esté bien. Y no lo comprendes hasta grande. Y esto me dio la oportunidad de entenderlo después de la muerte de mi madre. Y yo digo, hasta en muerte, me sigues enseñando, mamá. Y sí, ciertamente se fue la persona más importante en mi vida. La persona que vi su rostro desquebrajarse muchas veces. A la persona que en sus ojos reflejaba mucho amor, mucha confianza, la que escondía mucho dolor de muchos años atrás. Y perderla fue un proceso muy difícil para mí. Creo que lo más difícil que he vivido en la vida, mucho más allá de perder mis ojos, mucho más allá que enfrentarme a un cáncer. Y me costó mucho trabajo superar esto. Mi luto lo cerré hace poco, hace unos cuantos meses.
Nada más y nada menos que...
en el Everest. Y pude cerrar ese luto con mucho amor. Refrendando lo que me enseñó en vida, le hice una promesa cuando murió que le iba a dejar un beso en lo más alto del cielo, en el punto más cercano al cielo. Para mí las montañas se convirtieron en un proceso como de ir a un altar y de acercarte por unos minutos a un punto cercano al cielo, dejarle un beso a mamá y decirle, aquí sigo, me sigo preparando para la vida, aquí estoy, paso a paso. Un beso provisional, porque el último va a ser allá arriba en el Everest. Y el 23 de mayo de este año, del 2023, tuve la fortuna de estar en el punto más alto del mundo, 8,848 metros de altura, y despedirme de ella. Decirle gracias porque estar aquí es resultado de mucho trabajo en conjunto con la familia y con otras tantas personas. Pero en esencia, ella me preparó durante 35 años para enfrentarme al Everest, pero principalmente para enfrentarme a la vida.
Que wow. Es complicado y me imagino, y ahora pensando y escucharte decir cómo te han servido las montañas para eso, no sé si ustedes han hablado de esto, pero quizá también uno de los niveles de conexión que tienen tú y Thais va por ahí.
Sí.
Porque quienes recordarán, quienes vieron el episodio con Thais, recordarán que en el momento que estamos hablando de domingo, ella está muy sonriente y yo, quien está llorando soy yo. Pero Thais habla de eso, de cómo la montaña y cómo esos procesos pues la ayudaron en esos momentos difíciles.
Sí, la montaña, así como puede ser la montaña, como puede ser un deporte, como puede ser el trabajo, como puede ser alguna otra actividad, cada uno encuentra su templo de enseñanza y creo que nosotros lo hemos encontrado en la montaña. Y no lo puedo generalizar en cómo lo vivimos o cómo lo sentimos porque cada persona tiene su proceso, pero creo que sí hay muchas similitudes entre todo esto. Y creo que el estar sometido en un punto donde a todo momento te pide un poquito de superación personal, un poquito de trascendencia, porque te encuentras en algo que podría ser incómodo. Te alejas de los lujos de la vida diaria. Y por lujos me refiero a tener agua fresca desde tu refrigerador, de tener un WC para sentarte, ir al baño sin ningún problema, tener una cama caliente donde dormir o un aire acondicionado y dormir cómodamente,
bañarte donde con
darte
agua caliente.
Una ducha con agua caliente y oler rico todo el día. Y allá arriba no pasa eso. Allá arriba hueles a todo, haces donde se puede, duermes como se puede, a veces ni duermes, no comes lo más rico del mundo. Y estás alejado de tus personas, queridas, e incluso sin comunicación, de cierta manera. Y dices, ¿qué haces allá? Pues, no luchas contra la montaña, te estás encontrando contigo mismo. Me encanta pensar que las montañas son como libros. Y los pies son quien leen esos libros, los ojos, los sentidos. Es la forma en cómo estás leyendo allá arriba y... Así como cuando lees un libro te llevas una reflexión, una frase que te marca o algo parecido, una montaña es igual. Subes siendo una persona, pero bajas siendo alguien completamente diferente. Y podrás pasar por la ruta 100 veces y esas 100 veces va a ser siempre algo diferente. Creo que en esos procesos de trascendencia y de superación, la montaña te empuja y el estar en una cima te hace voltear hacia todos lados y decir, ¿y qué hay más arriba? Y no solamente en un punto físico, geográfico, sino a nivel personal, a nivel mental y emocional. ¿Qué sentirías si vienes bajando de la Antártica, si vienes del Everest, si vienes del Pico Duarte, si vienes de la montaña que sea, después de estar 12 horas, 15 horas, 3 semanas en una expedición luchando contra ti mismo y contra las inclemencias de la montaña? ¿Qué pasa cuando te dicen aquí abajo, no sé, voy a poner un ejemplo, te rompe tu pareja? Pues dices, sí, es duro y difícil, pero he superado cosas más fuertes. O no tienes, se te complica el pago de la quincena para pagar la luz, el agua, la comida y estás un poco apretado y dices, he vivido cosas más fuertes, sale porque sale. Y te estás enfermando, dices, tengo la fuerza para superarlo o para al menos intentar enfrentarlo. Creo que las montañas nos dotan de resiliencia y de fuerza para enfrentar algunos momentos de la vida.
Eso te iba a preguntar yo, de que cómo una persona que ha vivido ya la mayor parte de su vida, impedido de... ¿Cuál es la forma? Espérate, saquemos esto del camino. ¿Cuál es la forma políticamente correcta de llamarlo? Porque he escuchado que hay personas que le incomoda el término ciego.
Pero a ver, pregunta. ¿A quién les incomoda? ¿A los ciegos o a las demás personas?
Eso es una gran pregunta.
Es que justo ahí a mí me dicen, oye, ¿y cuando tú eras vidente? Le digo, no, yo no adivinaba el futuro, mi amigo. Yo nunca he sido vidente.
Sí, porque dicen no vidente.
No vidente, invidente. Claro. Exacto. Entonces, claro. A ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es mi condición? Ceguera. Por ende, ¿qué soy?
Ciego.
Punto. Yeah. Así de sencillo. Y no es un término ni que ofenda, ni que sea lastimoso, ni que sea hiriente. No soy ni el cieguito, ni el que veo... No. Soy una persona que tiene ceguera. Y por ende, mi condición es de ciego. Punto. Así. Sin tanta comunicación o palabrería supuestamente inclusiva. No. Las cosas como son. Así, en directo. Y aquí versa un poquito en esta forma en como también suelen hablar a una persona que tiene una discapacidad, que esa palabra no me gusta, la detesto. Pero una persona que tiene una discapacidad suelen decir, aquí está tu tacita para que te tomes tu cafecito. Mira, préstame tu manita. Y tú así como, Dios mío. Rafita, ¿te sientes bien? El microfonito está enfrente de tu carita. Y dices, madre mía, o sea, pues ¿con quién crees que estás tratando? Lo único que pasa es que no veo. No tienes por qué. Eso no aligera la carga o me hace sentir mejor. Claro. O porque me hables de esa manera. ¡Wow! Un destello y ya veo. Para nada. Las cosas como son, creo que ese es el camino más apropiado. Y quieren comunicarse bien con una persona que tiene una discapacidad, o en este caso conmigo, dime por mi nombre. Claro. Rafa. Claro. Ya, así es sencillo.
Claro.
El güey que no ve, Rafa, el guapito, Rafa, lo que quieras, pero así, de esa manera.
Tú sabes que me da risa porque Tú dices lo del cieguito y me le da más fuerza al statement de que las palabras tienen el significado que tú le das.
Claro.
Aquí hay un artista, un cantante que toda la vida ha sido el cieguito de Nagua, que es un cantante de música típica.
Okay.
Porque es ciego, entonces es el cieguito de Nagua. A él no le ofende que le llamen claro. El cieguito, porque ese es él.
Claro, claro. Y mis amigos, así jugando, me dicen, cieguito no sé qué. Me dicen Lázaro por el lazarillo, por los perros. Ay, me dicen X cantidad de apodos. Pero justo uno le pone las intenciones a las palabras, al sentido, a este tipo de cosas. Y también sientes cuando una palabra lleva miedo, lleva compasión, sí. Lleva adulación. Y son estas palabras de tu tacita con tus manitas y ni. Por favor, ¿no?
Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo es para una persona que se ha enfrentado a la ceguera más del 50, bueno, la mayor parte de su vida, que ha sobrevivido cáncer y que ha pasado por todos estos procesos transformadores desde Ultraman, maratones, todos estos procesos de transformación, que alguien te viene, ¿cómo tú te haces para no minimizar los retos de la vida que enfrentan los demás? Porque me imagino que igual dentro de tu círculo de amigos hay alguien que te dice, estoy cansado, tengo un estrés porque esta semana tengo que entregar un reporte esta semana del trabajo. Y ese es su reto, pero ¿cómo tú
para te cuidas de no minimizar? Eso es poca cosa.
Exacto.
Yo subí el Everest.
Exacto.
No. A ver, para empezar, entender que cada persona tiene su proceso. Justo hablábamos de esto, ¿no? Me decían, no, es que el Pico Duarte no te vas a ver a nada, es fácil o no es muy alto, o que se compare en un Everest, ahí no estamos a menos 42 grados. Es que cada cosa tiene un proceso muy diferente. Cada cosa que enfrentamos en la vida la atravesamos bajo diferentes circunstancias económicas, mentales, emocionales. Yo hoy me pude haber levantado sintiéndome mal emocionalmente y no pude encarar a lo mejor esta entrevista como la estoy encarando el día de hoy.
Claro.
Creo que no podemos minimizar lo que los demás están viviendo, sea lo que sea, porque no sabemos sus procesos. Porque no todos tenemos la misma fuerza para encarar algo. Así como yo tengo la fuerza para subir un Everest, no tengo la fuerza para soportar una pérdida de un familiar como mi madre. Y así como otros han encarado esa fuerza para un duelo, poderlo procesar y entenderlo de una manera más fácil, ellos no tienen la fuerza para subir un Everest. Cada ser humano se encamina de formas diferentes a la vida. Y juzgar y decir, es que tú no puedes, creo que es muy inoportuno, ¿no? Y cada uno tiene sus propios retos en la vida. Totalmente
sí.
Diferentes.
Sí. O sea, que yo creo que...
Es como sí. Esta subjetividad sí. Del decir bonito o feo. Pese a los ojos de quién, ¿es bonito o es feo?
Bueno, pero hay casos, Rafa.
Bueno, sí, sí. A veces el sol no se puede tapar con un dedo.
Sí, hay casos. Pero es verdad, al final sí. Es un tema subjetivo. O en el deporte, para llevarlo quizá sí. Algo hasta más básico.
Lo que para mí es difícil, a lo mejor para ti es muy fácil, punto.
O decir que tú sigues, te gusta el fútbol.
Sí.
Ok. ¿Para ti quién es el mejor futbolista del mundo?
¿Actualmente o en...?
De la vida.
No, pues es que... El mejor futbolista para mí es Cristiano Ronaldo.
Bueno, entonces para ti el mejor, que yo creo que es un término subjetivo, es Cristiano. Hay personas para quienes el mejor es Messi. De sí, hecho, debe haber 25 personas, de las 30 que escuchan el podcast, debe haber 24 o 25 poniendo en los comentarios, ¿cómo que Cristiano?
¿Cómo que Cristiano Ronaldo? Claro. A mí, por ejemplo, es una subjetividad. Y
claro.
Sí, perfectamente. Otros van a decir, no, Maradona, y otros, no, pues Pelé. Pero pues, es una cuestión de perspectiva y de apreciación y cada uno tiene su concepto del por qué, ¿no?
¿Habrá cualquier mexicano loco que diga Hugo Sánchez?
Bueno, no, tampoco. O sea, un gran futbolista, pero bueno, al pan pan y al vino.
Tú sabes que tú eres el segundo mexicano que está en el podcast en las últimas 3 semanas, creo, 2 semanas.
¿Quién estuvo contigo?
Julio Bracho, no sé si lo conoces.
No.
Julio Bracho es actor de telenovelas y de series ya. Y yo creo que si tú lo ves físico, si ves el...
No, pues eso va a estar un poco difícil, amigo.
Wow, qué difícil. Yo pensé que no se me, que se me iba...
Pero no te sonrojes, venga. Wow.
Me ha pasado... Mira, yo tuve una experiencia. Wow, voy a contar esto. Esto pasó en un camerino, pero lo voy a contar. Hay una persona ciega en el país que es muy reconocida. Francina Hungría.
Sí, sí.
Pues Francina participó en el episodio 100, de la grabación del episodio 100 de Carlos Sánchez.
Sí, 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 me lo contó en vivo y todo, ¿no?
Bueno, pero Francina, un espectáculo que nadie esperaba que fuera a tener esas reacciones que tuvo. El punto está que yo llego, saludo y yo pongo esta voz como ronca, buenas noches. Y me dice, ay, pero ¿cómo tú estás, muchacho? Y yo pensé, ¿y qué tú haces aquí? Y yo estoy un poco confundido porque yo no recuerdo haberla conocido, Dios mío. Me dice, después ella parece que se da cuenta y me dice, ay no, perdóname, yo pensé que tú eras, no recuerdo el nombre que me dijo, un amigo. Y digo yo, por lo menos yo espero que se vea bien. Digo, wow, Jorge, qué puntería. Y pasó varias veces en el camerino. Pero es por eso mismo que tú decías con tus papás, que tú le decías, óigame, pero es que como ustedes me traten, me van a tratar los demás. Entonces uno como que se cuida y tú llegaste y yo no sé si esto tú lo haces intencional, pero la primera oportunidad que tuviste de hacer un chiste
es una forma como de relajar a los demás y decir, señores, tranquilícense, aquí no pasa nada.
Claro.
Porque cualquier comentario que digas. Yo de hecho, te lo hice. No, eso va a ser difícil de verlo. Para hacerte sentir mal, pero yo divirtiéndome, ¿sabes? Sí. Y es una forma de romper hielo. Por ejemplo, a mí me pasaba en la... cuando...
Lo grande es que yo estaba buscando la cuenta de Instagram para enseñarle a Julio Bracho. Pues, ¿no?
Eso ya es bullying. Eso sí se considera bullying.
Perdón, no, te estaba contando.
Con la experiencia le hicimos subir. Sí.
No, ay, hazme esta joda. Subimos el Pico Duarte estamos llegando a un punto antesito del Pico Duarte. Ahí vamos a dormir. Llegamos un poco tarde. Estamos echando un vinito, platicando. Les di ahí a unas personas que fuimos en esta experiencia una mini charla enfrente de una fogata y todo súper lindo. Y Tai cierra la noche. Mañana nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a ver el amanecer. Y yo, yo no puedo ir como a las 8 porque yo no voy a ver el amanecer. A mí me vale subir a las 5 o a las 8. Me da lo mismo. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, cuando estaba en el bachiller, cuando recién regresó a estudiar, pues, la gente me tenía mucho miedo y nos acercaban conmigo a conversar. Y la forma de romper estas barreras la encontré con el humor negro. Y justamente por eso tú vas a ver muchas personas con una discapacidad que hacen mucho humor negro. Sí. Si te fijas, son los que hacen más humor negro.
Correcto.
¿Para qué? Para romper barreras. Romper barreras de comunicación. Mis amigos estaban sentados en círculos contando chistes. Yo estaba en un rincón. Yo me acerco con ellos, les digo algo. Oigan, ¿ya vieron el nuevo carro de André Bocelli? Y ellos me dicen... No, yo les contesto, pues él tampoco. Entonces quedan así como que, ¿qué le digo? Lloro, río, ¿qué pasa? Bien. Pero desde ese momento, desde adoptar esa parte, como que ellos se reían mucho, como que ellos, podemos jugar con él, podemos bromear. Y luego se acercaban y nunca faltaba el que me decía, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y yo así como, dos. ¡Wow! ¿Cómo sabes? Y digo, él está muy pendejo, yo soy muy listo. ¿Cuál de las dos, no?
Pues verdaderamente eres vidente, entonces.
Sí, no, entonces era muy divertido. Pero todo este tipo de cosas, y no solamente en mi situación de ciego o en una situación de discapacidad.
Claro.
¿Cómo comunicas lo que tú vives, lo que tú haces, lo que tú tienes? Es más, hasta en una cuestión de marketing, si nos queremos poner muy profesionales, el cómo comunicas hace cómo conectas con las personas, cómo rompes esas barreras, cómo generas interés. Es como cuando está una conferencia y el primer punto de inicio es ese gancho. Si en primer sentido conectas con alguien, ¡pum! Todo está perfecto. En un comercial, en un lo que tú quieras, estrategias de marketing, lo que tú quieras.
Claro, claro.
Pues esto también es como si fuera una estrategia de marketing. Porque tú te acercas con alguien y si rompes ese hielo, captas esa tensión, lo relajas, señores y señores, es tuyo.
Sí. Te iba a preguntar eso. Dentro de todo este proceso de las charlas y esa habilidad maravillosa que tú tienes de comunicar, ¿es algo que tú tuviste siempre o es algo que fuiste desarrollando, lo que te preparaste?
No, es algo que se me fue desarrollando porque yo no tenía ni la más mínima intención de dedicarme a esto. Yo soy abogado, yo estaba en otro rollo, en otras cosas. Te voy a platicar cómo di mi primera conferencia, cómo fue mi primer acercamiento hacia las personas. Yo estaba ya en un equipo de alto rendimiento. Mi entrenador, Jesús El Pichu Rivera, organizaba una rodada en bicicleta desde la ciudad donde yo vivo hasta una playa, 320 kilómetros cruzando la Sierra Madre Occidental. Mi entrenador mucho tiempo colaboró con un equipo de ciclismo, de estos que corren el Giro Italia, el Tour de Francia, etc. Uh-huh. Y por ende conocía a personajes importantes del mundo del ciclismo. En aquel entonces, y esto lo pueden googlear para que vean que no estoy mintiendo, en aquel entonces, en 2012, llevó a Lance Armstrong, antes de lo del doping, a Durango. Ustedes ponen Lance Armstrong, Durango, 2012, y ¡pum!, les sale la información. Entonces, pues, la gente se volcaba, iba, Lance Armstrong les daba una pequeña conferencia en la cena de carbohidratos una noche anterior, y pues la gente salía maravillada. 500, 600, 700 ciclistas de diferentes partes del país de México. En el año 2013, yo consigo mi bicicleta, empiezo a rodar, cuando hago mi primer triatlón, y me meto a este cruce en ciclismo de 320 kilómetros. Y Pichu en la mañana, cuando voy a recoger mi kit, me dice: oye, Rafa, ¿alguna vez has dado una conferencia? Yo no cachaba para dónde iba esto. Yo, no, jamás. ¿Algún día me ayudarías a dar una conferencia? Yo, sí, claro, Pichu. Cuando tú me digas, hoy en la noche. Yo, ¿cómo que hoy en la noche? Sí, por favor, es que ahora no traje a nadie, necesito que me ayudes. ¿Te animas? Yo, santa madre, le dije, va, órale. Me voy a mi casa, hago una presentación en PowerPoint yo, de 10 diapositivas. El tema es de que tú le dabas enter a la presentación y se corría una tras otra. Entonces la presentación se acababa en 15 segundos, ¿no? No hice el timing. Dije, ¿de qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar de mi vida, de lo que representa para mí montarme una bicicleta, llegar a esto, de que una persona ciega se pueda volver a pedalear. Y que esto no lo coincidía. Llega la noche, estoy enfrente de las personas, me subo al escenario y empiezo a dar mi charla. Y empiezo a tartamudear y empiezo a tocar cosas de mi vida y empiezo a llorar. Y si estaba parado aquí, a lo mejor ya estaba platicándole a la pared. Y esto se pone medio complicado y fue malísima. Y cuando termino, la gente me empieza a aplaudir y a gritar y wow, y yo quiero foto y bla, bla, bla. Y empiezan a corear mi nombre y digo, ¿o estos están tontos o qué les dieron de beber? O sea, no entiendo porque esto fue malísimo lo que acabo de hacer. Y entendí que era el mensaje, claro, lo que representaba. Me encantó y dije, wow, qué padre. Jamás pensé que me iba a dedicar a esto. 2 meses después me hablan de una universidad muy importante del país. Me dicen, hola, ¿cómo estás? Mira, soy la secretaria de fulano de tal, que es el director de carreras de la universidad. Él te vio hace 2 meses en un evento deportivo y te queremos traer a la universidad. ¿Crees que tengas fecha disponible para tal día de octubre? Y yo, déjamelo, reviso en mi agenda. Claro. ¿No? ¿Cuál agenda? Sí,
déjame hablar con mi asistente.
Exacto, ¿cuál agenda? Le digo, oye, sí lo tengo disponible. Ah, muy bien. Oye, pues queremos que vengas y nos des una conferencia. ¿Pero qué crees? Solamente tenemos tanto dinero presupuesto. ¿Crees que puedas venir? Y yo por dentro, ¡ah, chingo, se cobra! ¡No sabía! Entonces fue de, ¡uy, mira! Bueno, por esta ocasión vamos a trabajar con este presupuesto, pensando que en un futuro sigamos haciendo cosas juntos. No, sí, ok, va. Hablamos y seguimos cuadrando. Pum, cuelgo y digo, ¡madre mía! ¿En qué me acabo de meter? Y a partir de ahí, decido que me quiero dedicar a dar conferencias. Dejo la abogacía de lado y me vuelco a esto. Y la única forma de poderme volcar a esto era generar experiencias allá afuera en el mundo, conocer de otras personas.
Exacto.
Y lo demás se aprende tras la práctica. Hace unos días acabo de dar mi primer conferencia masiva, de cierta manera, por medios digitales en inglés.
Wow.
Y no fue fácil. A pesar de que hablo inglés, no fue fácil porque es muy diferente comunicarlo. Ahí improvisar, hablar, porque esto no es un speech como tal. Esto es, mucho tiene que ver con quién estás y cómo lo estás interviniendo.
Claro.
Y me costó mucho trabajo. Pero si no me atreví a dar ese primer paso, no iba a romper esa barrera. Y así se aprende. Y así he aprendido a hablar el día de hoy.
A mí me llama la atención algo de que, a pesar de que recibiste loas y que, bueno, pues la gente te reconoció que no era, que, bueno, que el contenido, que el mensaje era lo valioso y por lo que aplaudían, tú no te acomodaste. Porque el Rafa de hoy, impartiendo conferencias, igual debe ser muy distinto al Rafa de esa primera conferencia.
No, nada que ver, ni posturalmente, ni cómo me paro, ni cómo camino en un escenario para empezar, ni las técnicas. En el camino creo que también me ayudó mucho el hecho de trabajar, así como están los comediantes de opening,
sí,
o los músicos que les abren a los artistas importantes, así me tocó hacer en varios congresos, abrir, intervenir ante talleristas, consultores, y yo ser como esa parte que iniciaba. Y al observarlos, al escucharlos, al estar ahí, al escuchar cómo se movían, al escuchar sus presentaciones, para mí fue una forma de entender muchas cosas. Elio Herrera, un consultor de México, pues prácticamente él fue mi maestro. Él me enseñó muchas cosas de manera directa o indirecta. De hecho, hace poco tuve un podcast con él, uh-huh, y le dije, teníamos 3 años que no nos veíamos, que no platicábamos. La última vez que nos vimos nos aventamos una gira de 15 conferencias y quiero darte las gracias porque aprendí mucho. Tú has sido mi maestro de manera indirecta. ¿Y cómo haces esto? Saliendo, aprendiendo, conociendo, siendo como una esponjita y siendo receptivo. Es la única forma de aprender.
Aceptando que no lo sabes.
Y aceptando que no lo sabes y sabiendo tus debilidades y decir, pues, ¿de qué aprendo? Y también entendiendo tus puntos fuertes, tus puntos claves. ¿Cómo significas? Hace rato hablaba con Carlos de un comediante mexicano que cecea cuando habla. Y decía, es que queremos que no lo explota al 100 porque yo me burlaría infinidad de eso y tienes para sacar chistes de ahí, claro, por montones. Y decía, pues, ¿cuál es mi herramienta en cómo comunico? Que, por ejemplo, a veces me subo al escenario y le digo a alguien de mi staff, oye, ¿de qué color tiene camisa la persona que está hasta abajo en la segunda silla? No, de azul. Entonces estoy en el escenario de conferencia y tú, el de azul. Y la gente se queda así como que,
¿pero cómo?
¿Cómo sabe, no? O sencillamente ya sé las técnicas para captar la atención. Estoy en el escenario, un escenario grande, sé dónde están las escaleras, y voy hacia las escaleras y empiezo a bajar las escaleras y todos se quedan callados esperando a ver a qué hora se cae el ciego, ¿no? Pero eso es cuando quiero captar la atención, y estas cosas las aprendes justamente a eso. Prueba y error, aprendiendo, haciendo, empujándote, teniendo más conferencias, leyendo, viendo conferencias de otras personas, asistiendo a otras conferencias. Es la única forma.
Tú... Hay algo que siempre se dice, que yo no sé si esto está estudiando de manera científica, pero me haría sentido. Y es que, con lo que más lo escucho es con la ceguera igual. Y es que, pues, se desarrolla, yo no sé si quizá no es otros, si se desarrollan mejor los otros sentidos, o es que... Sí.
Sí, sí, se exponencian, por supuesto. Sí. Se exponencian los sentidos. Y siempre, y también esta es una respuesta que siempre doy porque es importante. Rafa, ¿cuál es el sentido que más se te desarrolla? El sentido común. El sentido común, y de verdad, es el menos común de los sentidos, pero sí, es el que más se te desarrolla.
Sí.
Porque la cabeza ya está pensando al 100, está asociando los ruidos, la laptop, el cliqueo que estaba haciendo Thaís, que no es el trackpad, sino trae su mouse extra, ¿no?
Sí.
El ruido del de aquí, el aire acondicionado, la risa, el tú cuando le pegas a la mesa... Mi cabeza está asociando todo el tiempo cosas. Claro. El carro que acaba de pasar y ahí frenó ahorita y que se escucharon las balatas. Hay que poner aceite.
¿Cómo es, Thais? Tormenta eléctrica, pregunta. ¿Cómo? Ok. Bueno, dime de las tormentas eléctricas.
El tema es que te vuelves tan receptivo que no nada más sientes las cosas. Y aquí es el sentido común. Asocias las cosas, uh-huh, todo lo que está pasando a tu alrededor. Y cuando yo estoy en la montaña, empiezo a sentir ondas de calor. Y empiezo a sentir un vibreo diferente mucho antes de cualquier otra persona. Oigan, rayo, cuando Thaís estuvo en México,
sí,
estábamos en medio de una tormenta y yo empezaba a sentir... Y sentía estas ondas de calor y sentía así pequeños piquetitos en mi piel. Decía, ¡al piso! Y yo me tiraba al piso y me tiraba como estrella. Y estos se quedaban así como de, ¿qué pasa? ¡Paz! Un trueno. Y decían, ¡ah, ya le hacemos caso a la siguiente!, ¿no? Y seguíamos bajando y otra vez empezaba a sentir eso, ¡al piso! Y nos tiramos al piso y unos segundos después, ¡pah! Ahora que estuvimos en el Pico Duarte, cuando estábamos arriba nos empezó a agarrar una tormenta, parecíamos perros mojados, íbamos empapados y empiezo a sentir una onda de calor y empiezo a sentir ese picoteo. A lo mejor el rayo no estaba tan cerca, 300, 400 metros, pero para que te des una idea y les digo... al piso, rayo. Y como que no les hace sentido, yo me agacho, Thaís se agacha y dice, hágale caso. y nos agachamos y le preguntan, ¿pero como cuánto pasa después de que lo siente Rafa? No, como 30 segundos. Y hasta los cuentan, 27, 28, 29, 30. Han de estar a haber pensado por dentro, cieguito mentiroso, ¿no? Y cuando se paran, ¡pa! Rayo, ¿no? Entonces,
el jet lag, el reloj se ajusta.
Exacto, es que por los horarios
la
de México.
La diferencia horaria, claro.
Exacto,
la
horario,
cercanía con el Ecuador y todo lo demás.
Entonces, este tipo de cosas, los sentidos se desarrollan mucho, pero sí, la cabeza trabaja de una forma completamente diferente. Creo que esto te obliga a tener mucho mejor memoria y a asociar las cosas de una manera totalmente diferente. También algo que pasa es que mi cuerpo se encuentra en un, no lo llamaría estrés, pero en un estado de reacción todo el tiempo, en alerta.
Sí.
Porque como yo no sé qué está pasando.
Es como un estado de receptividad constante.
Por ejemplo, al correr, al ir a la montaña, hacer lo que haga, por mucha soltura que yo pueda tener, siempre voy un pelín más tenso que todos los demás. Porque a la primer cosa que yo sienta diferente, mi cuerpo reacciona.
Claro.
Y eso se le llama reflejo, se le llama propiocepción a las cosas. Cuando te vas a caer, ¡fum! Mi cuerpo sabe equilibrarse y moverse y no caerme y tener esa capacidad de percibir y asociar. Mi cuerpo siempre está en estado de alerta.
Que todos tenemos esas reacciones, pero por tu cuerpo estar en ese estado constante, pues las ha desarrollado más.
Exacto.
Yo te iba a decir eso. O sea, me hace sentido porque tu cerebro debe de trabajar muchísimo más que el mío por precisamente sí. Eso.
Gracias por decirme que mi IQ es muy elevado.
Sí.
Los procesos son un poquito, al menos en estos procesos de memorización y de asociación, uh-huh. Al menos el cerebro sí está trabajando en este sentido, un poco más de lo normal.
Rafa, ¿qué fue lo primero que te acercó? Dijimos que empezaste en el maratón. ¿Qué fue lo primero que te acercó a decidir correr?
La depresión. La depresión porque estaba muy triste, porque estaba encerrado en casa recién ciego, porque no sabía hacia dónde ir, qué hacer. Y yo buscaba... Bueno, yo no. Mis papás me empujaron a buscar algo que me ayudara y me quisieron llevar con una psicóloga. En aquel entonces yo pensé que los psicólogos eran para los locos y me dicen, si no quieres ir con una psicóloga, con un psicólogo, ve y tome una terapia ocupacional. Y esa terapia ocupacional fue el deporte. Okay. Y el deporte se convirtió en mi psicólogo de cabecera. Al día de hoy prácticamente nunca he tomado terapia y no es porque sea más fuerte. No. Las condiciones... En un momento no teníamos esa educación de ir a terapia.
Claro.
En otro momento no había la posibilidad económica. Y en otro momento yo opté por no ir. Y el deporte fue quien me aleccionó muchas veces. Quien me empujaba a sacar mejores versiones. Quien me sacaba el lado más crudo de la vida. Quien me daba los momentos más maravillosos que tenía. Quien me daba esas endorfinas para sentirme contento y que me durara al menos un día. Y que ese día bastaba para despertar a la mañana siguiente y buscar más endorfinas, más cosas que me hicieran sentir bien, para encontrar poco a poco mis procesos personales. Y también lo dije, mucho tiempo estuve haciendo triatlones, carreras de ultradistancia, maratones y un poco de todo, porque estaba huyendo de mi realidad, de aceptar quién era. Porque buscaba en esto la aprobación de las personas para sentirme útil o querido o reconocido. Y sí estaba construyendo algo fuerte en mí, dentro de mí, pero al mismo tiempo corría huyendo de algo. Y la madurez y a la distancia las cosas que iba enfrentando me llegaron a sentar a un punto donde decir... No huyas más. Abraza a quien eres. Esto es lo que eres. Acéptalo. Que no te dé pena cómo lucen tus ojos. Que no te dé pena decir cuando empiezas a entablar conversación con alguien que no sabe que eres ciego. Que no te dé pena decir que eres ciego. Que te acepten por quien eres. Más allá de tu ceguera como persona. Y quien no quiere estar por eso. Somos muchas personas en este mundo, claro, como para centrarse en una sola. Empieza a darte tu valor y más que querer encajar en un lugar, deja que la vida encaje contigo. Fluye. Abraza a quien eres, tu ceguera, Rafa, tus valores, tu historia. No te avergüences de eso, porque avergonzarme de mi historia y de mis procesos, y repito, y esto me mueve, sería como avergonzarme de mi familia, de los esfuerzos que han hecho. Y por supuesto que jamás me avergonzaría de eso.
Tú, eso te iba a decir, que no todo el mundo, aquí entra el tema de la subjetividad, que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener, dentro de las limitaciones que tuvieras en algún momento, el entorno que tuviste, quizás el escenario de otra persona es distinto. Lo digo porque tú muy bien lo dices, esto a mí me funcionó de esta manera, pero entiendes también que no es igual que antes el tema de los psicólogos como lo veíamos. No, o sea, son una herramienta poderosa. Me da curiosidad, Rafa, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que hacías todo este tema de los triatlones, de las carreras, de los Ultraman, todos estos eventos, quizás persiguiendo ese reconocimiento y buscando que te aceptaran?
Como en 2018.
¿Qué pasó en 2018 que te enfrentaste
a
eso?
No fue un momento muy específico, de un momento muy revelador. Fue procesitos, pequeñas cositas, pequeños acontecimientos diarios, a lo mejor una pareja, a lo mejor el trabajo, a lo mejor llegar a casa y tener este mal sabor de boca porque no te atreviste. Porque al final del día, a ver, todos sabemos lo que nos mueve, lo que nos incomoda, con lo que no estamos conforme. Que lo enfrentemos, que lo querramos enfrentar, es totalmente diferente. Y siempre lo sabemos y siempre estamos a conciencia de ello, pero le ponemos bulto encima de todo esto con querer estar ocupado siempre, con otras tantas cosas, y que ahí se van perdiendo. Pero tú sabes que si te empiezas a escudriñar entre todo eso, lo encuentras. Y al final del día se fueron develando otra vez y otra vez y otra vez, hasta que tuve que poner orden. Y pones orden sentándote, teniendo este diálogo contigo mismo, y de decir, voy a asumir quién soy, voy a asumir qué soy. Y tú lo decías, también tuve una fortuna para hacer todo esto, todos estos procesos. Si bien yo soy una persona que dice que no todos tenemos las mismas oportunidades, así como puedo decir, es que no todos los ciegos funcionamos igual.
Claro.
Oye, Rafa, ¿cómo seguí un ciego? Pues yo no te puedo hablar de los demás, te puedo hablar de mí. Porque podrían existir, entre comillas, reglas generales, pero tiene que ver mucho nuestro desarrollo psicomotriz, nuestra apertura social, nuestro bla, bla. ¿Me explico?
Claro.
No podemos hablar de todos. Es como si yo dijera, y aquí todos los morenitos, ¿cómo dices? Y los rubitos, y todos los ricos, ¿cómo? Pues no podemos hablar de todos. Así de sencillo. Y también justo va en este tenor el decir que no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. No, pero con lo que vivimos y con lo que tenemos, cada uno puede construir una realidad, un camino. Y con esto que tenía, entendiendo esto que era, queriendo superar lo que no era, se construye este camino. Poco a poco, hoy me siento orgulloso de ser quien soy, hoy no lo escondo, hoy, no sé, a lo mejor es algo irrelevante, pero lo voy a poner en este contexto por si algún chamaquito lo está escuchando.
Claro.
Porque nos pasa como jóvenes. Yo el día de hoy estoy empezando a charlar con alguien que me mueve y que me gusta. Y desde el momento uno también dije, yo no tengo que ocultar, hola, soy fulano de tal, y no veo, y esto y lo otro. Y esto es lo que soy. Y si quieres, bien. Siendo orgulloso de quién soy. Y estoy más contento, hombre. Siento mariposa en la panza, es de lo único que ando enfermo, ¿no?
Es peligroso esa enfermedad.
Es peligroso. No, pero lo pongo a lo mejor en un contexto tan sencillo y tan básico, pero
no, es que es importante, porque hay personas... Yo te iba a decir eso cuando tú me diste la respuesta de en qué momento te das cuenta de dónde venía el hacer todo lo que hacías. Yo pensaba, bueno, quizás Rafa cree que yo esperaba que me dijera que fue un gran evento porque utilizaste esa palabra, no fue un momento revelador. Pero es importante también para que la gente entienda que no todos son eventos transformadores, que esa gotita que va dando sobre la piedra o esas pequeñas cosas que nos van pasando en la vida, también si uno va moviendo esas rocas, puede construir grandes cosas, sí. Que no tiene que ser un gran evento, una gran cosa que nos mueva. Pueden ser pequeños eventos a través del tiempo.
No tienes que subir un Everest, no tienes que correr un maratón, no tienes que hacer una situación extenuante en algún aspecto de la vida para que esto se revele. Simple y sencillamente con querer estar consciente, con levantarte y decir, afronto mi vida y levantarte, ponerte los zapatos, darte una ducha y ir allá afuera al mundo. Desde ese momento estás dando un paso a enfrentarte a eso. Es circunstancial cuando llevas tu cuerpo, tu mente, algo más. Por supuesto que encontrarás algún camino, pero salir, yo creo que lo que sí ayuda un poquito es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y estar en conciencia sí te da un empujoncito extra para esas cosas. Y también apoyarte a los demás. Y me gusta hacer esta diferenciación. Creemos que cuando las demás personas nos apoyan, nos sentimos vulnerables. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Es tener apertura también. La vulnerabilidad es importante porque sabemos de qué carecemos y dónde podemos resarcir esos espacios vacíos. Pero una gran diferencia es dejar que los demás resuelvan nuestra vida. Porque ahí estamos empoderando a alguien más para la toma de decisiones de lo que viene para nosotros.
Claro. Mira, yo no quiero extenderme demasiado ni quitarte demasiado tiempo, pero...
El tiempo es tuyo.
Yo quiero que...
Yo cobro por minuto, no te
yo
preocupes.
Yo creo... Bueno, ya Tais, ponme eso en alguna factura por ahí.
Nada, te creo.
Y vemos a quién se la pasamos.
Es broma.
Pero, ¿cómo...? Cuéntame del Everest. O sea, primero la locura de decidir ir. ¿Cuál fue la palabra que usamos más temprano para hablar de
más los tarde niños? Que nunca.
No, para hablar de los niños, de que yo decía que tú tienes el niño interno todavía muy despierto. La insolencia de decidir ir al Everest. ¿De dónde sale?
Bueno, una vez que estás metido en el montañismo y que cada vez lo vas llevando a otro nivel y otro nivel, que dices, en mi caso... empiezo a escalar montañas en México y que primero subir una sola como tal era de wow, qué locura acabo de hacer, y ahora dos, y ahora todas las de México, y ahora voy a salir de mi país y voy a ir a Ecuador a subir por primera vez montañas. Este nivel de insolencia va subiendo, ¿no? Sí. Este nivel de trascendencia, de aprendizaje, de ganas, y es como voltear a todos lados y decir, ¿y de aquí qué más sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué otras experiencias puedo generar? Y dentro del mundo del montañismo, pues de una u otra manera se te tiene que cruzar el Everest. Porque hay películas, porque hay historias, porque hay documentales, porque hay de todo. Y aunque no estés metido en el mundo de la montaña, si yo le dijera a cualquier persona que va por la calle, oye, ¿cuál es la montaña más alta del mundo?
Claro.
El Everest. Todo, en su mayoría lo saben. Y pues empezó a construir un proyecto poco a poco. Al final del día era para mí... Era disfrutar después de la muerte de mi madre, era irla a saludar a cada montaña, y llegó el momento del Everest. Este año se decidió emprender esa expedición. En abril se inició la expedición de 46 días con el que era mi compañero de montaña, Omar. Fuimos para allá, habíamos construido este proceso de diferentes maneras. Pues un aprendizaje, me encanta decirlo de esta manera, fue un aprendizaje no solamente la parte de escalada de montaña, sino aprender de esa cultura, de esa magia que tiene Nepal, entre sus particularidades en sus calles, que cuando tú llegas a Katmandú, cruzar una calle es más peligroso que escalar el Everest entre las motos y toda esa locura. Pero tiene esos toques, esas tintas, esos olores, ese ruido... Esa energía, esa conversación, y cuando estás internado en la montaña, en cruzar pueblos entre los Himalayas, en encontrarte pueblos budistas, en comer su comida, creo que la expedición inicia desde todo eso. No solamente cruzando esos glaciares o montado en esas cuerdas en altitud. El Everest fue un proceso de mucho aprendizaje, de repetirme y de dialogar conmigo mismo, hacia dónde quería llevar mi vida, saber qué no quería, entender dónde iba a cerrar un ciclo y dónde iniciaría otro, en ser agradecido con las personas que están y con las que ya no están, por mí y por ellos, y dar cierre a esas cosas y continuar el camino. Entre todo este aprendizaje, entre maravillarme en esos lugares, en pararte en un punto y decir, wow, y fulano, fulana de tal, alguna vez estuvieron parados aquí donde estoy yo. Sí. Me encontré a Killian Jornet en el Everest. ¿Qué? También fue una locura, y poder platicar y conversar con él un ratito y caminar en la montaña de campamento 1-2 con él, cercano a él, y ir platicando. Eso fue también una locura.
¿Cómo es esa conversación? Para quienes no saben, Killian Jornet es uno de los montañistas de velocidad más reconocidos del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Carl, que yo no sabría decir cuál de los dos es mejor, pero Killian sin duda pues tiene ese reconocimiento de Carl viene de Ecuador. Hay muchas cosas que influyen en eso, en esa parte mercadológica.
Sí, claro.
Pero ¿cómo es esa conversación?
Pues es una persona un poco más, por ejemplo, Carl también es un gran amigo y es alguien que quiero muchísimo y que lo admiro horrores, no solamente por la calidad de atleta que es, sino por la calidad de ser humano, porque yo he tenido la oportunidad de convivir con esa otra parte. Y con Killian me demostró con una pequeña charla que es una persona tranquila, que es una persona alejada de reflectores en el sentido de egos, que es una persona que hace eso porque verdaderamente le apasiona, es algo introvertido, sí. Pero eso te enseña que eso lo hace por pasión, eso no lo hace por ego, porque cualquier persona que lo haría por ego, lo primero que saca son sus cartas credenciales, y en vez de presentarte y decir, hola, soy Killian Jornet, no, hola, mira, escalé tal cosa, claro. Hice esto, y tengo estos récords, y by the way, me llamo Killian, sí. ¿No? Y cero fue así. Entonces fue grato conocerlo, porque al final del día uno como amateur, uno como simple practicante de este deporte, pues esas historias y esas personas que parecieran que están hechas a mano, pues al final del día a uno sí lo motivan, ¿no?
Claro. A ti te pasó algo, o no sé si lo escuché mal en la entrevista, sácame de este error si esto es un error. Tai, tú tienes que llevar a Rafa al lugar donde el entrevistador se prepare mejor, ¿eh?
No, está perfecto.
No diga eso. No. Nada.
Pues, hombre, ¿cómo? Estoy en uno de los tops. Trajiste a Julio Bracho, que en mi vida lo he visto, pero... No.
¿Cómo? Sí, traje a Tais Herrera. ¿Cómo...? Pero te di cerveza.
No.
Sí, señora. No. Está en video. Usted.
Es que yo no veo que
sea. Ah, no, pues el que estaba bebiéndose la cerveza era yo. Eso es lo que está en el video. Sí, es verdad. No, pero para tu próxima conversación la hacemos con vino. ¿Cómo? Mencionaste a Omar.
Sí.
Omar no pudo subir contigo. El plan era que subiera contigo a la cima.
Sí, el plan era que los dos fuéramos a cumbre.
Por favor, cuéntame de eso, porque como una persona se prepara todo un proceso para el reto, no sé si el más importante de tu vida, entiendo que si por lo menos deportivo, el reto más importante deportivo de tu vida, y el plan cambia así.
Mira, yo creo que sería imprudente hablar más de lo que no me corresponde. Sencillamente puedo decirte que lamentablemente él tiene una enfermedad, adquiere una enfermedad. Le da un edema pulmonar y se le empiezan a filtrar agua a sus pulmones. Y ante esa circunstancia no se puede hacer mucho.
Claro.
Lo único que tienes o te resta hacer es perder altura. En ese caso muy particular, estando en el campamento base del Everest donde él le da el edema, es ser rescatado en helicóptero, bajarlo a lo más pronto posible a Katmandú y llevarlo con los médicos. Y lo relevante de todo esto, lo importante de todo esto es que él se encuentra bien de salud, que se recupera, que prácticamente pues no se cuenta en una tragedia o en una pérdida,
claro.
Que de ahí radica lo más importante. Y pues nada, lo demás creo que es historia. De una u otra manera, construimos el camino juntos. Por azares del destino, el camino nos separa y pues continuaba a hacer lo que a cada uno le correspondía hacer, cada uno desde su trinchera.
Claro.
Y creo que, porque me pasó por la mente y tengo que ser claro con esto,
sí.
Yo pensé en claudicar y decir, no voy más. Y dije, pero no, aquí está Guessman. Con Guessman estuve alguna vez subiendo montaña, en una ocasión pasada en los Himalaya. Si bien no existe la mejor comunicación entre nosotros, pero ¿por qué no intentarlo? Y se lo pregunté y él me dijo, vamos juntos a la cumbre. Y pues también uno se siente honrado que un montañista como Guessman, que es muy bueno, un nepalí muy bueno, uno de los mejores guías de allá, confíe en alguien que no ve.
Esto iba a decir un voto de confianza, ¿no?
Es un voto de confianza porque, ojo, a mí nadie me lleva. A mí nadie me carga. A mí nadie me hace el trabajo. Esto también lo hago yo y perdón porque pudiera parecer egocéntrico, pero no, pero también yo hablo mucho de respetarse y darle el valor, claro, que corresponde a cada persona. Porque también esto es un tema que a mí me ha costado, que me ha preparado, que me ha quitado horas. Bueno, no me ha quitado porque no me lo quita, pero me ha tomado horas y tiempo y energía y emociones y sacrificios. Y sabía que era una chance que tenía que tomar. Porque no, yo lo digo así, yo no sé si iba a volver a tener la oportunidad de regresar al Everest por la plata, o por la energía, o por el tiempo. ¿Qué tal si el día de mañana soy papá y como papá me la pienso diferente de subir al Everest? O cualquier otra circunstancia que pase. Dije, es el aquí y el ahora. Y me la juego. Y probablemente el riesgo de morir allá arriba era mucho más grande haciéndolo de esta manera diferente con alguien que no estaba acostumbrado a trabajar, pero estaba dispuesto a asumir ese riesgo, porque quizá entra esa chispita de insolencia y esa chispita de imprudencia.
Sí.
Pero prefiero tomar ese riesgo y vivirme lo que me apasiona a quedarme, a que alguien más me lo cuente, a quedarme y preguntarme qué hubiera pasado. Y me aventuré a hacerlo. La parte más complicada fue de campamento base al campamento 1, cruzando el glaciar del Khumbu, donde hay más accidentes, donde muere más gente, cruzar esas grietas, montarme en esas paredes de hielo. Me dediqué mucho tiempo, si bien ya la había cruzado, me dediqué mucho tiempo a preguntarle a las personas cómo estaban en ese momento las condiciones del glaciar. Y hacía planes en mi cabeza y cómo quería que las cosas me salieran. Y nada me salió como quería en mi cabeza. Sí. Dicen por ahí, platícale tus planes a Dios y Dios se va a reír, ¿no?
Sí, sí.
Y dije, encáralos ahí en ese momento. Pasando el Khumbu, la vez anterior me había tardado 6 horas y media junto con Omar en cruzarlo. Ahora me había tardado 10 horas. Había estado 3 horas y media más expuesto de lo normal.
Wow.
Mucho más peligroso. Y estaba estresado. Y estaba cansado. Decía, ¿qué estoy haciendo? Esto es a lo mejor un suicidio. Y lo pensaba con más calma. Decía, no, tranquilo, disipa malos pensamientos. No tomes decisiones cansado, estresado. Plantéate y ve la realidad. Sé honesto contigo. No me puedo dar el lujo de morirme aquí. Porque estaba subiendo con compromisos comerciales, con marcas.
Claro.
Estaba subiendo por niños que estaban luchando contra el cáncer, que estaba juntando recursos, estaba subiendo por mi familia, estaba subiendo por mí y estaba subiendo por esa promesa de mamá. Y le encontraba razones a cada paso, a cada momento. Me daba pavor, si hay algo que me da mucho miedo, pero que no me paraliza, que cuando las tengo, hago lo que tengo que hacer, las cruzo y digo, una menos, quedan 100 más, es cruzar grietas. No es como lo más sencillo del mundo, claro, o lo más fácil, es cuestión de perspectiva, de quién y cómo las cruzas. Pero pues, saber que hay un hoyo bajo de mí y que puedo quedar colgando o que me puedo ir por completo, por supuesto que a cualquiera lo acojona.
¿A qué altura está ya esa parte de las grietas?
No, las grietas empiezan desde los 5,400 hasta la última grieta, hasta 7,500.
Son,
o sea, hay muchos metros con grietas. Y la primer parte, 50, 60 grietas. O sea, todo el tiempo saltando, brincando, moviendo, sobre un puentecito, caminando, o en una escalera. Pff, eran muchísimas. Muchísimas. La primera vez que pasamos Kumbu fueron como 40, 30 y la segunda fueron como 40, 50. Y dije, ay, gracias por hacerme lo más difícil en la última parte. Y nada, los últimos momentos, la montaña estaba más vacía porque estuvimos esperando hacia las últimas ventanas para que hubiera menos gente, porque el Everest también tiene mucho tráfico ya, sí, de muchas personas, y eso también lo hace más riesgoso.
Claro.
Porque ahora los peligros no solamente radican en una avalancha, en la nieve, en el clima, en el frío, sino también entre todo ese tumulto de gente, que alguien cometa una imprudencia o un accidente como tal.
Claro.
Y pues se lleva perjudicado a otras tantas personas. Entonces a mí me tocó un poco más solo, un poco más disfrutable a mi perspectiva. Me encuentro ahí a mi exnovia, una rusa. Le pregunto... Es que yo soy internacional, amigo.
Sí, sí, sí. No, ya, no. Ya veo. Y, tiene que hablarme de la...
No, tiene dominicano porque no
tiene
trabajo.
Que tú sepas, porque hay que saber de dónde es la de la mariposita de ahora.
No, esa es de México.
Es mexicana.
Y sí, le vamos a mandar este podcast. Por eso todo está previamente grabado y manipulado para mandárselo a ella. Para decirle, ya ves, mija, que te tenía entre ceja y ceja. Y nada, estando ahí, pues mi ex chica rusa me dice, en Campamento 2, me dice, Rafa, yo no sé cómo le vas a hacer para cruzar el Hillary Step, está peligrosísimo. Y yo de, pues muchas gracias por las porras, ¿eh? Sí. O sea, gracias por dejarme tranquilo. Sí. Y pues era la parte que me ocupaba. Subir y disfrutar cada paso fue increíble. Repito, yo no me iba a dar la chance de morirme allá arriba. Yo tenía que bajar. Yo no le quería dar una tristeza a mi padre. Estoy en este momento de mi vida para darle alegría, sino tristezas, después de todo lo que ha pasado. Y nada, el 22 de mayo a la 1 de la tarde llegué al campamento 4 junto con Gesman y otro nepalí que me iban apoyando. A partir de los 7,500 metros de altura, yo empecé a usar oxígeno. A los 8,000 metros llegué a la zona de la muerte. Descansé. Y se llama zona de la muerte porque al cuerpo no procesar las bajas concentraciones de oxígeno, pues los órganos vitales empiezan a morir poco a poco. Entonces tienes pocas horas para subir y bajar. Ahí utilizas oxígeno suplementario, pero eso no quiere decir que te resuelva la montaña.
No, pero...
No quiere decir que sea un paseo en bicicleta.
Espérate un momento. ¿Tú puedes repetirme, por favor, por qué se llama zona de la muerte? Porque yo quiero que esto quede establecido aquí a lo que se atreven las personas que escalan el Everest. Porque ¿dónde más?
Sí, en los 8,000 que existen en el mundo, que son 14.
Okay.
Al momento tú rebasar los 8,000 metros de altura, incluso podría ser... los 8,000 es un parámetro que se usa, pero podría ser 7,600, claro. 7,800. Pero el parámetro se usa 8,000. Al haber bajas concentraciones de oxígeno, tus órganos vitales empiezan a morir poco a poco. Y te puede dar un edema cerebral, te puede dar un paro al corazón, deficiencias pulmonares, tu hígado, tus riñones empiezan a tener deficiencias y te mueres. Así es que tienes unas cuantas horas, tienes un rango de horas tanto con el oxígeno que llevas como lo que puede sobrevivir tu cuerpo a esa altura para bajar vivo. Y una de las condiciones es que si tú no puedes bajar por propio pie de allá, pues prácticamente te dejan.
Sí.
Porque no puedes, en este caso Gesman, no podría lastrar mi cuerpo allá porque consumiría su oxígeno y en vez de ser un muerto, son dos muertos. Entonces, si no bajas por propio pie, se acaba la historia. Se acabó el corrido, como decimos en México.
Se acabó el corrido.
Pero bueno, gracias a Dios el corrido continuó. Sí. El 22 a las 10 de la noche salimos a buscar la cumbre. Una noche fríita, menos 40 grados, menos 38 cuando salimos.
Frita.
Frita, un poquito. Así como...
Como la tacita.
La noche fresca de aquí de la Dominicana.
Sí, que a 30 grados.
Y bueno, concentrándonos muchos en los pasos, en recrear esos momentos en mi cabeza. Yo me acordaba de la película de Everest y yo decía, por aquí se murió Fulano de Tal. Ok, aquí no te puedes morir, Rafael. Y seguía dando pasos.
Tienes que buscar tu lugar.
Exacto. Y iba subiendo y decía, wow, aquí es por la parte complicada donde ellos se iban cansando, iban haciendo, o donde el diálogo de la película decía tal cosa. Y era como yo iba recreando mi Everest, ¿no? Sí. Y nada, cuando cruzamos el Hillary Step, que estábamos a pocos metros de la cumbre, el Hillary Step está al lado de la cumbre sur, cruzas esa parte, una parte rocosa, peligrosa y expuesta, lo único que te resta es caminar unos minutos más, una media hora, 40 minutos, y tienes la cumbre. Y fui el primero que llegó ese día a la cumbre junto con Gessman y Nima. Digo, el primero como cliente, por claro. decirlo de alguna manera.
Claro.
Y cuando llegué, no fue gritar, no fue celebrar, no fue ondear la bandera mexicana, no fue dejarle el beso a mamá. Fue sentarme, estar sentado en el Everest, en quietud. Le pedí a Gessman que no me hablaran y procesar que estaba ahí. Y llevar y decir, hace 17 años estaba sentado en la esquina de una cama preguntándote qué iba a hacer de tu vida y ve hoy dónde estás, verdadero hijo de puta que eres, para haberte levantado de donde te levantaste, para saber en dónde estás. Y nada, estaba tranquilo, fue un momento de cerrar un ciclo de mi vida, como lo dije, le dejé el beso a mi madre, de saber que la vida tenía otras cosas para mí, que el Everest solamente era una lección de vida y que no me hacía ni mejor ni peor persona, que era una lección nada más, y que ahora sí seguía celebrar, gritar, grabar videos, tomarme fotos para conservarlas para la historia, bajar y vivir mis montañas reales, las de aquí, las de ras de piso.
Ay, Dios mío. Mira, si yo hago cualquier pregunta después de esa declaración que tú acabas de dar, yo creo que daño este cierre. Rafa, de verdad que te agradezco muchísimo la confianza de venir, sentarte aquí a conocernos un poquito más. Gracias. Yo voy a hacer con Thais el compromiso de que cada vez que venga tiene que pasar por aquí, date la vuelta, a ver qué cosas nuevas tienes. Tú tienes una peculiaridad de que comunicas tan bien y desde una, voy a utilizar una palabra que utiliza una persona quien aprecio y respeto mucho, Juan Esteves, con una intencionalidad tan marcada que yo siento que tú no dejas de mirarme al hablar conmigo. Yo no sé si esto te lo han dicho antes.
Sí.
Pero de verdad que te agradezco mucho eso. Te agradezco. Yo estoy seguro que hay mucha gente que va a poder aprovechar esta conversación. A mí me dejan muchas cosas importantes. Y nada, este espacio es tuyo cada vez que quieras, cada vez que estés por aquí.
En un chin nos vemos. Nos volvemos a abrazar, a tomarnos uno, porque ya estoy aprendiendo dominicano,
sí,
también.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, sé que soy un muelú y que en un chin nos vemos, mi querido amigo. De verdad, gracias por el espacio. Yo estoy muy feliz de estar aquí, de que esta gente tan linda de aquí del Caribe lo escuche, y más allá del Caribe, porque sé que muchas otras personas te escuchan. Gracias por el espacio. El día de hoy, pues, al final del día, replico muchas cosas que me preguntan en entrevistas o en podcast, pero Thais, que está del otro lado y quien me conoce, sabe que lo abro y lo comparto desde toda intención, que siempre lo digo desde el fondo, no como un personaje, no como el conferencista, no como el montañista, sino como el ser humano Rafa Jaime, y te quiero dar las gracias por dejarme compartir la vida de un ser humano ordinario que quiere empujar a que las personas vivan vidas extraordinarias.
Tú eres extraordinariamente ordinario.
Gracias.
Te lo agradezco mucho. Ustedes sigan a Rafa, arroba Rafa Jaime MX, así mismo como se escucha. Ahí lo pueden encontrar. Y si exacto. Yo sé, porque me ha pasado, yo me he dado cuenta que somos pocos, pero buenos, que hay líderes de empresas escuchando este podcast. Rafa sí. Dicta unas conferencias magistrales espectaculares. Pueden hacerlo a través de Asertiva en Instagram, @AsertivaRD, o escríbame ahí a mi DM que los pongo en contacto con Thais Herrera, que va a estar en el podcast más adelante porque ya viene por ahí su Everest. El de la montaña.
Exacto. No, pues cualquier cosa, el contacto, yo espero estar muy pronto nuevamente acá. Y de verdad, contacten a Thais, es mi vínculo acá. Es quien me está gestionando toda esta parte. Además, creo que hacemos una mancuerna espectacular y también tenemos una experiencia en la montaña que podemos compartir con las empresas, con los integrantes de las empresas, a manera de team building para trabajar en muchos aspectos importantes. ¿Para qué? Para que las empresas no solamente encuentren altos resultados a nivel corporativo, sino entre esta gestión tan importante de recursos que es el recurso humano, construyan a estos o les demuestren a estas personas que tienen seres humanos de alto rendimiento. Gracias a mi gente aquí de República Dominicana. Y pues nada, yo me voy porque hay que broncear un poquito, no puedo llegar tan blanco a México.
Gracias, Rafa. Ya saben, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido, si disfrutaron el episodio, es cuando compartan el episodio, etiquetan a Rafa, síganlo ahí, Rafa Jaime MX, y asegúrense de etiquetarlo cada vez que lo compartan. A ustedes los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.
Chau.